Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea ha reabierto su embajada en Kiev tras 6 semanas de conflicto. Sin embargo, la peor parte de la guerra no está en la capital. Se concentra en el sur, donde se sitúa la ciudad de Mariupol. Allí las tropas rusas han asegurado que controlan el puerto, un enclave crítico para hacerse con el poder de una ciudad en la que todavía permanecen atrapadas más de 100.000 personas sin agua y sin comida. Mientras tanto, la guerra se dirige hacia el este. Putin está acumulando tropas en la región del Donbass y Ucrania ve factible que un ataque masivo a esa zona se produzca esta misma semana. El representante de Exteriores de la Unión Europea es Josep Borrell.
Me temo que las tropas rusas se están agrupando en el este para lanzar un ataque en el Donbass. Los ucranianos están al tanto. Me temo que en los próximos días la guerra se incrementará en esta zona.
Mientras tanto, la Unión Europea sigue debatiendo nuevas sanciones vinculadas a la energía, aunque de momento no se ha llegado a un acuerdo sobre el embargo del petróleo o el gas ruso. Alemania y Austria no apoyan esta medida porque serían las economías más afectadas. El ministro de Exteriores español es José Manuel Álvarez.
También hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia.
Por lo tanto, los países siguen tratando de encontrar alternativas a las fuentes de energía rusas. Italia, que depende en un 40% del gas de Putin, ha firmado un acuerdo con Argelia para incrementar el flujo de este hidrocarburo en 10.000 millones de metros cúbicos anuales. Un acuerdo que deja en mal lugar a España al arrebatarle el título de socio preferente justo después de que Pedro Sánchez haya cambiado de posición sobre el Sáhara. Además, ante la situación que está sufriendo Ucrania, otros países como Suecia o Finlandia ya han dado los primeros pasos para ingresar en la OTAN.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Rayo Vallecano ha empatado con el Valencia 1-1. Los visitantes se han adelantado con un gol de Carlos Soler en el minuto 57, aunque el rayista Sergi Guardiola ha devuelto las tablas al marcador cuando apenas faltaban 7 minutos para terminar el encuentro. A pesar de tomar ventaja en el marcador, los Chess han jugado muy mal. De hecho, parece una utopía meterse en Europa League jugando así, por lo que todos los esfuerzos se centran en la final de la Copa del Rey, que de ganarla le daría una plaza europea. El entrenador valencianista José Bordalás ha valorado así la situación actual del club.
Todos tenemos una gran ilusión, la afición tiene una gran ilusión, yo tengo un reto, yo estoy dejándome la salud con el Valencia Club de Fútbol, pero tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Entonces no podemos acusar al equipo de una propuesta distinta al equipo. Sale a ganar los partidos, lo que ocurre es que bueno, pues nos faltan cosas.
Y hoy a las 9 de la noche vuelven las grandes noches europeas. El Real Madrid está a un paso de clasificarse a las semifinales de Champions con una ventaja de 2 goles y la triste imagen del Chelsea en Inglaterra la semana pasada. Tuchel ha asegurado que tienen muy pocas opciones, mientras que Ancelotti reconoce algo obvio.
Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad. Es la verdad, no tenemos que esconderlo. Feliz de tener esta dependencia, muy feliz. Yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema.
Por su parte, el Villarreal tiene la difícil tarea de defender la ventaja de la ida en el Allianz Arena contra el Bayern de Múnich. Te recuerdo que el Villarreal llega con una ventaja de 1-0. Todo lo que pasa en esta apasionante noche de radio te lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 8:15 de la tarde. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar un nuevo programa de Poniendo las Calles. Y lo hacemos, como siempre, pues con una historia positiva. Hoy me ha emocionado conocer a Frankie King, una mujer de 97 años que más de 7 décadas después de casarse ha cumplido el sueño de vestirse de novia. Cuando uno se plantea pasar por el altar, pues siempre espera poder recordar ese día de forma especial. por eso nos arreglamos con nuestras mejores galas, contratamos el mejor catering, invitamos a nuestros seres queridos y organizamos pues la mejor luna de miel que podamos imaginar. Pero ¿qué ocurre cuando te casas en circunstancias difíciles? Por ejemplo, en medio de una guerra. Pues que todo ese cuento de hadas que te habías montado cuando eras joven se queda en nada, esa boda soñada se va al traste. Eso es lo que le ocurrió a Frankie. Corría el año 1944 cuando ella y su marido deciden pasar por el altar. Claro, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa ciertamente no estaba como para buscar un vestido de novia. Y la mujer se conformó pues con hacerlo vestida de diario, que se suele decir. Ella nunca se ha quejado, ¿eh?, en todos estos años. No tuvo la boda que había soñado, pero era lo que había. Dice que entiende las circunstancias de aquel momento, que eran las que eran, y que claro que nadie tuvo la culpa de que su boda no pudiera cumplir sus expectativas de la infancia. Sin embargo, 7 décadas después, sus hijos, su familia, ha querido darle la boda que ella se hubiera merecido. Como te decía al principio, a los 97 años... Frankie ha recreado por su 77 aniversario de boda el enlace con su marido. Y como mandan los cánones, pues lo ha hecho vestida completamente de blanco. Él también iba muy guapo, ¿eh?, que se ha vestido de gala. A veces no cuesta nada hacer felices a las personas a las que quieres, y el de Frankie, su marido, pues es solo un buen ejemplo. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Saludo ya a los ponedores de calles en este martes, martes santo, que no es un martes cualquiera, 12 de abril del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar pues hasta más o menos las 6 de la mañana, que es cuando da comienzo Herrera en COPE. Hoy, entre otras cosas, te vamos a hablar en el programa de viajes en caravana. Y tú dirás, ¿pero por qué? Bueno, pues porque cada vez están más de moda y pueden ser una alternativa estupenda para viajar con la familia. La semana pasada conocíamos la historia de dos familias que han convertido las autocaravanas no solamente en una forma de viajar, sino en su forma de vida, en su modo de vida. Y hoy vamos a ahondar más en este mercado tan particular. Pero hasta las 5 tenemos otras muchas cosas que contarte. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos. Muy buenos días, Bea. Pues mira, te cuento que vamos a saber también qué tiempo nos depara para hoy y para el resto de la semana con Mar Gómez, del Tiempo.es, que nos va a contar las temperaturas y cómo van a estar los cielos a la hora de salir esas procesiones que todos esperamos que puedan salir después de 2 años sin salir. También nos va a contar que la OMS ha alertado de que el 99% de la población mundial respira aire contaminado. Esto es muy preocupante.
Sí, una cosa que nos preocupa a todos. Muchísimas gracias, Jorge. A esta hora también vamos a recordar algunas de las llamadas de los ponedores. Desde que comenzó el programa tenemos habilitado un teléfono gratuito. Te lo voy a recordar, por si acaso no lo tienes apuntado. Es el 900-50-60-06. A él nos podéis llamar para contarnos en directo pues cómo estáis poniendo vosotros las calles. A cambio, ¿qué es lo que hacemos desde el principio, Mandaros el diploma oficial. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues mira, aquí terminando ya la noche, trabajando en la carretera. Estamos ahora mismo un compañero y yo.
¿Y a qué os dedicáis? Porque si estáis trabajando en la carretera...
Pues mira, somos probadores de vehículos. Probamos vehículos que van a salir en los próximos años. Y pues aprovechamos la noche para conducir, para realizar las pruebas necesarias.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y por qué hablas en plural?
Porque estoy aquí con otros dos compañeros también. Se llama Martín y el millonario.
¿Y si es millonario, qué hace trabajando a las 4:44 de la mañana?
Ya ves, pero tiene un Mercedes, tío.
Oye, ¿y a qué os dedicáis?
Nosotros movemos aquí coches de alquiler, nos preparamos.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar, primero de conserje y luego de camarero en el restaurante italiano, en Málaga.
Igual que un policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, es una alegría muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la la yema del Tajo, tenemos especialidad en rabo de toro y luego pues el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí, ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no lo sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortillas. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores de calles que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial. Si tú quieres el tuyo, te voy a repetir el teléfono para que puedas marcarlo. Es el 950-6006. Solamente tienes que llamarnos, entrar en directo y te lo vamos a enviar. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora en un momentito lo que vamos a hacer nosotros es hablar de la Semana Santa, porque bueno, es Martes Santo y yo quiero saber cuáles son las características, sobre todo esas peculiaridades que tiene cada Semana Santa en las localidades de nuestro país. Vamos a hacer un recorrido precioso. Enseguida leemos los mensajes que nos estáis dejando en Facebook.
Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen. Cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado a fuego lento. A fuego lento en mi cintura. A fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cotejo. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salvar, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento amor cortado. Fuego lento, fuego lento. Fuego lento.
Cuatro y 13 de la mañana estamos poniendo las calles y hoy vamos a hablar, bueno, pues de la semana en la que nos encontramos, de la Semana Santa. ¿Y qué hay en Semana Santa en España? Pues procesiones. Vivimos en la calle, o al menos eso es lo que pretendemos si no nos llueve, si no nos cae un buen chaparrón. Además, nos hemos tirado 2 años sin poder hacerlo debido a la pandemia y claro, estamos como locos por poder disfrutar de esta festividad tan nuestra, tan española. José Luis Lezcano dice que para él la suya, la mejor, es la de Jesús de la Humildad y María del Dulce Nombre de Zaragoza. Es espectacular la salida del Domingo de Ramos. Claro, Antonio Salazar dice, Málaga, ¿de quién te voy a hablar? Del cautivo, del Señor de Málaga, que sale los lunes santo. O Sagra Martínez, que nos cuenta, pues Jesús de Medinaceli, sin duda, El Señor de Madrid, que también merece la pena verlo si uno se queda aquí en la capital. Jorge, ¿qué nos está contando? ¿Qué nos están contando los ponedores en Facebook?
Pues mira, porque, por ejemplo, tengo aquí a Paqui Sempere, que nos escribe desde Melilla y nos dice: aquí lo más importante es el encuentro en la Plaza de España el Domingo de Resurrección de la procesión de Jesús el Cautivo con su madre, la Virgen. Dice que
qué
es algo
bonito.
Precioso.
El Domingo de Resurrección.
El Domingo de Resurrección, uh-huh. Se encuentran ahí en ese momento en la plaza, uh-huh. Y dice que es una cosa preciosa. O Víctor Navarro, que nos cuenta el encuentro de Cartagena, que es muy emotivo. Es la madrugada del jueves al viernes. Conchi Mateos, por ejemplo, nos cuenta también que cualquiera de las procesiones de Zamora, si no las conoces, tienes que ir porque te va a impresionar.
La Semana Santa, además, recogimiento, pero muy bonita, la Semana Santa de Castilla y León.
Sí, además me han dicho que la de Zamora es especialmente bonita.
Muy bonita, muy bonita.
No la he vivido yo, pero me han dicho que es muy bonita. Dice que cada procesión tiene algo que le hace sencillamente espectacular. Elena González, por otro lado, la tenemos en Cádiz, y ella habla del Cristo de la Buena Muerte, como no podía ser otro. Lo llaman el silencio. Apagan el alumbrado de la ciudad, todos lo guardan en silencio, solamente se escuchan las horquillas que van marcando el paso.
Qué bonito.
Dice que es súper austero, que le encanta, que se lo pasa
súper bien. Qué emocionante, la verdad.
¿Te leo alguno más?
Sí, pues vamos, mira, con ello.
José Manuel Riquelme me habla de la procesión del Viernes Santo de Orihuela. Orihuela, que ahí, pues al parecer a él le debe encantar esa, o Vicky García, que ella está en Málaga, y tiene varias. Tiene al Cautivo, como tú bien has dicho, uh-huh. La Pasión, Zamarilla, el Cristo de los Gitanos, la Esperanza, el Cristo de la Buena Muerte también.
A mí me gustaba ver salir, porque como soy de Madrid y cuando viví en Málaga, claro, no nos perdimos ni un solo año en la Semana Santa de Málaga, y me gustaba ver salir... La paloma. Sí, y sí. Era precioso, porque además sacan unas palomas que se van posando en la imagen.
Claro, y tú no te lo veías perder porque además estabas currando.
Muy bonito, además estaba trabajando, sí.
Estabas ahí currando.
Era precioso, la verdad, muy bonito, y vivir la Semana Santa de Málaga ha sido una de las grandes experiencias que me ha dejado... haber residido allí.
Hombre, es una de las más especiales del país, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Málaga tiene mucha fama, igual que le ocurre a Sevilla, pero como hemos dicho, Zamora también. Hay muchas ciudades con una tradición, bueno, pues que todos la conocemos o la hemos visto, al menos por la tele, ¿no? Si no hemos podido estar en ellas. Pero hoy lo que queríamos era acercarnos, bueno, pues a todas esas que lo mismo no tienen tanta fama, pero nos estamos perdiendo algo muy bonito. Guadalupe González dice que la suya, su preferida, es la Virgen de Espino en Chauchina, Granada. Sí. Dice, se celebra todos los 9 de abril, unos días antes o unos días después de la Semana Santa, dependiendo de cuándo caiga. Dice, os mando un saludo hoy desde Orleans, vamos ya caminito a España, y un besito a nuestros niños, a Javier y a Guadalupe, que nos esperan en casa. O también tengo a Rosa María Costa, que dice, pues mira, os mando el mensaje porque acabo de llegar a casa después de ver la procesión del Lunes Santo de los Agustinos en Alicante. Es que es preciosa, y una congregación admirable en la que van niños de preescolar hasta antiguos alumnos. Emocionante cómo están todos unidos a su colegio. Bueno, genera mucha tradición y mucha uh-huh. comunidad la Semana Santa en nuestro país. Enseguida vamos a seguir leyendo, Jorge, si te parece, mensajes de los ponedores de calles.
Perfecto.
Hoy hablándonos de la Semana Santa de su localidad, que queremos conocerla. Pero a esta hora, a las 4:18 de la mañana, vamos a hablarte de otras cosas. Estamos en plena Semana Santa, muchos ya tenían claro desde hace tiempo cómo iban a pasar pues estos días de vacaciones o de descanso que puedan tener algunos, y si hay un tipo de forma que podemos decir de viajar que ha triunfado en nuestro país en los últimos meses, es el autocaravanismo. Tú fíjate, te voy a dar un dato. La Asociación de Comercio del Caravaning asegura que en el último mes de febrero, se vendieron un total de 589 autocaravanas nuevas. Esto supone un incremento del 23% con respecto al mismo mes del año 2021. De hecho, las autocaravanas usadas son algunos de los modelos más buscados. Eric es francés, lleva en España 5 años y se dedica precisamente a esto, a la compraventa de autocaravanas.
Es verdad que desde el primer confinamiento, aunque unos meses pues todo estaba parado, hemos notado un cambio importante. La gente con ganas de viajar con autocaravana, y es verdad que el año pasado ha sido para nosotros muy bueno.
Eric dice que la aceptación es muy buena, pero claro, como ocurre prácticamente con casi todo a este mercado, la guerra de Ucrania también le está pasando factura.
Bueno, hemos escuchado el tema de la guerra. en boca de algunas personas interesadas, aunque seguimos vendiendo, pero es verdad que cuesta un poquito más. El aumento de ventas se ha notado sobre todo durante el primer confinamiento.
El alquiler también es una opción. En la cadena COPE hemos preguntado a una agencia de alquiler de autocaravanas en Madrid. Carlos es uno de los dueños y cuenta que desde hace días tenía todo reservado para esta semana.
Sí, bueno, no, al final las autocaravanas en España no son algo muy conocido hasta hace al menos 5 o 10 años, pero desde un tiempo a esta parte pues ha ido aumentando progresivamente. Hay todo tipo de perfil de cliente, ¿no? Hay clientes que cogen fin de semana, hay clientes que cogen un mes, pero en fechas como festivos, Semana Santa y puentes así especiales, muchas veces alquila la flota entera, que pueden ser 15, 20 vehículos.
En Poniendo las Calles, pues también queremos escuchar un poco a los usuarios, ¿no? Para ver si es verdad que el mercado está como nos dicen estos expertos. En Herrera Cope, por ejemplo, hablaban con David Francés. Él es autocaravanista desde el año 2006, cuando compró la primera autocaravana de segunda mano. Ya va por la cuarta.
Empecé estando de novios con mi mujer y a medida que han ido creciendo los críos, como esta opción de turismo te da esa ventaja que puedes adaptar el vehículo a tus necesidades, pues hemos ido cambiando el vehículo en función de que iba creciendo la familia.
Hombre, teníamos curiosidad por saber cómo le había llegado este interés a David por las autocaravanas. ¿Cuándo dejó eso de ir de hoteles o de tiendas de campaña?
Mi mujer y yo venimos del mundo del camping desde pequeños. Siempre hemos ido con nuestras diferentes familias, hemos ido al camping. Y luego nosotros seguimos, llamémoslo así, el proceso natural. Pasamos de la tienda a la tienda familiar, de la tienda familiar al carro tienda, y teniendo reservado una caravana, nos salió la oportunidad de comprar una autocaravana. La compramos, nos lanzamos, dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo es este mundillo. Y luego este mundillo tiene una cosa que cuando entras te engancha, es como una auténtica droga. Y, joder, pues vas viajando y al final ves la libertad que te da el poder decidir dónde, cuándo y cómo.
Es verdad que te da mucha libertad, pero podemos llegar a pensar también que viajar en caravana, bueno, pues te obliga a planear mucho más los viajes para llevar bien atado siempre dónde se puede o dónde no se puede parar. Y es que, claro, en España aún no está del todo bien regulado.
Bueno, ahí hay un debate que más tarde, más pronto que tarde se tiene que arreglar, porque en España vamos un poco a la cola a nivel europeo en ese sentido, en el tema de tener claro si se puede, no se puede, cómo se trata estos vehículos, si se trata un vehículo normal a la hora de aparcar o no, o se trata un vehículo especial, la limitación en varios sitios, ahí es algo que se tiene que trabajar mucho, pero mucho. En principio tú es un vehículo normal y corriente con el que puedes aparcar igual que en otro vehículo, que otro vehículo aparca en la calle. O sea que sí que hay ciertas zonas más restrictivas.
Pues como cualquier otra forma de viaje alternativo, también está regulado. Nosotros os recomendamos que planifiquéis el viaje antes, que conozcáis, eso sí, los puntos pues donde poder estacionar, las caravanas, y por supuesto que los disfrutéis con la familia, con los seres queridos, que es lo que hay que hacer cuando uno se va de vacaciones. Y si ya estáis embarcados esta Semana Santa, pues en una de esas autocaravanas, lo único que os podemos decir es que disfrutéis muchísimo. Nosotros, que nos hemos tenido que quedar aquí trabajando, vamos a seguir poniendo las calles. 26 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Te estamos acompañando en esta Semana Santa porque no podía ser de otro modo. No íbamos a faltar. Y es que hay mucha gente que está de vacaciones o que se ha ido unos días de asueto, que eso está muy bien. Pero para que todo esto siga funcionando, estamos los ponedores de calles, los que seguimos trabajando. Tú imagínate en esta semana cómo está todo lo que es la restauración, todo lo que es el tema hotelero, la seguridad, por supuesto, los centros médicos, los hospitales, pues toda esa gente tiene que estar trabajando para que funcione como un reloj el país y el resto pues disfrute de unos días de descanso. Estamos hablando de la Semana Santa, estamos hablando de procesiones. Queremos saber, bueno, en tu localidad, cuál es la más representativa, la más importante, el detalle más característico de esta semana. Y nos estamos encontrando pues con verdaderas joyas, con verdaderas sorpresas, que a mí lo que me están entrando es ganas de al año que viene decir, pues yo no me voy a quedar trabajando porque yo quiero ir a visitar todos estos sitios para conocerlas. Yo misma, por ejemplo, nos ha escrito, se llama así, yo misma, en Facebook. Vale. Dice, la del encuentro de Valladolid, esa es maravillosa, que pone la piel de gallina. Y también recomiendo el Vía Crucis de Zamora. Lo mismo, es que son preciosas. O Magistris dice, pues desde Valencia, una bonita, la de jueves y el viernes de Semana Santa, las cofradías del total, una súper preciosa en Cuenca, las Turbas, que sale el viernes, dice, increíble el recorrido, las cuestas del casco viejo, baile de las imágenes, los tambores, comienza sobre las 4 de la tarde, no, sobre las 4 de la mañana y finaliza sobre la 1 de la tarde. Y todo eso acompañado del canto miserere. Es que te pone los pelos de punta, no lo dudo. Y Maika Fernández, que nos cuenta, pues yo que vivo en Valladolid, tengo que deciros que cualquier procesión es bonita. Aunque destacaría de mi ciudad la del viernes. Salen todos los pasos y es como si fuera prácticamente un museo en la calle. Se la recomiendo a todo el mundo.
Ah, bueno, pues nosotros tenemos aquí a Manuel Alberti, que se viene muy arriba y dice, como España es de todos los españoles, cualquier procesión de cualquier ciudad es tuya, seas de donde seas, y son todas maravillosas. O Carmen Quesada, que nos dice que está precisamente descansando, como decías, en Palma de Mallorca, en la del Cristo, viendo el Cristo de la Sangre.
Qué maravilla.
Que es digna totalmente de ver a los feligreses que van detrás acompañándola en todo el recorrido hasta llegar a la catedral, ahí la catedral feliz de la Semana Santa de los ponedores, y te dice, te da ánimos ahora mismo con el programa, y dice, dale Beita.
Muchas gracias.
Dale Beita.
Sí, porque hay que darle hasta el Jueves Santo.
Que estamos aquí con atracones. Ramón Rocalba nos dice que para mí el nuestro padre Jesús Nazareno de Linares, que es de su pueblo es de Linares, dice, el paso por el pueblo es una cosa maravillosa, y desde luego viene muy poca gente a pueblos así chiquititos y tal, pero las procesiones de los pueblos chiquititos es cosa de ver, totalmente. Mateo Hernández dice, la mía es la de las 5 de la mañana de Zamora. Van a salir 5 copas bailando de la iglesia de San Juan Camino del Calvario a las 3. Mateo,
empezamos.
Mateo, que me lo has escrito como te ha salido. Ver salir en el 5 copas bailando de la iglesia. Este señor no lo he entendido muy
nada,
bien.
No siento, hemos podido leer el mensaje.
Lo siento, Mateo. Gloria Sánchez Torres dice, yo soy de los nazarenos de toda la vida. Mira, Gloria Sánchez nos manda aquí una foto también de la Virgen de Sevilla, que es realmente preciosa. Y nos dice que el miércoles es el mío, del nazareno, y lleva un montón de incienso además, como a él le gusta.
Bueno, María Francisca, que dice que vive en Mallorca y que para él pues el Cristo de la Sangre y la Virgen de la Soledad. O también Antonio Arcas, que está en Lloseta, dice, la del Sábado Santo, recrean el Calvario de Jesús y es muy bonita, merece la pena verla. Nos vamos a apuntar todas estas procesiones que nos están recomendando los ponedores. Eso se queda ahí en nuestro muro de Facebook y cualquier año pues podemos ir a echarle un vistazo, ir a consultarlo y bueno, disfrutar de una Semana Santa diferente, alguna que lo mismo no conozcamos todavía. Y a esta hora, a las 4:30 de la mañana, nos vamos con una de nuestras secciones favoritas de este año. Este año ha sido la primera temporada que hemos comenzado con el juego de Adivina el Tutorial. Con él, ¿qué es lo que hacemos? Pues aprender a hacer cosas. Pero vamos a ver, Jorge, tú explícanos las reglas del juego, porque lo mismo hoy tenemos algún ponedor que se ha incorporado nuevo y que ha decidido escuchar el programa y no sabe de qué va.
Pues yo lo explico ahora en un momentito. Mira, es muy fácil, ponedor. A lo largo del programa nosotros nos vamos a dedicar a poner unos audios de un vídeo tutorial sacado de YouTube. Así de fácil. Entonces tú lo que tienes que hacer es escucharte todo los audios. Vamos a poner tres en las dos horas que tenemos. Y simplemente escuchando esos audios tienes que adivinar qué es lo que nos están enseñando en este tutorial. Si lo sabes, lo que tienes que hacer es nos mandas un WhatsApp con una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos la respuesta. Y ya está. Y si consigues ganar, pues te puedes llevar un premio. Ya.
Claro, el que gane se lleva un premio del programa. Efectivamente, eso es lo bueno.
Que hay un premio. Jugar, hombre, jugar. ¿Quieres que escuchemos el primero?
Pues vamos con ello.
Venga, a ver.
Bien, vamos, manos a la obra. Lo primero que vamos a necesitar es unas buenas tijeras y quitarle absolutamente todas las aletas. Vamos a quitarle las agallas por esta parte, cortamos por aquí, metemos la tijera de esta manera y sacamos todas las agallas. Y ahora vamos a meter las tijeras por debajo del agujerito que tiene por la panza. La abrimos así y retiramos las tripas. Esto puede ser un poco asqueroso, pero es lo que hay.
Es lo que hay. Pues estamos, nada. Estamos. Es evidente que estamos metidos en la cocina.
Estamos
pero
metido, bueno,
¿qué estamos
en la cocina
haciendo?
O
bueno, matadero.
En un matadero. O estamos lo no mismo sé. También en la sala forense.
Sí, o en una
algo pasa ahí.
En una fábrica de piensos.
Algo pasa ahí. Bueno, pasa ahí. Claro, ¿qué es lo que hemos dicho? Que si sabéis de lo que te estamos hablando, lo que nos están enseñando en este tutorial, lo que nos están enseñando a hacer, pues nos podéis mandar una nota de voz contándonos eso a nuestro WhatsApp, ¿vale? Es el 662-942-605. Ahí nos dices lo que crees que nos están enseñando y ya está. Como dice Pulpo siempre, di primera pista, porque hay alguno que lo mismo ya se anima y no quiere esperar a escuchar los tres vídeos,
claro.
¿Vale? Que vamos a
pista
poner
uno.
La pista 1. Y entonces tú nos dices, pues en la pista 1 yo creo que lo que estamos haciendo es esto. Así que, bueno, pues nada, nos vamos ya con las noticias curiosas, luego seguimos poniendo vídeos del tutorial. Ahora, eso sí, las noticias curiosas, 4:33 de la mañana. Jorge, es tu turno. ¿Qué has encontrado en este Martes Santo?
¿Tú eres muy de arte?
Me gusta, pero no entiendo, no soy una entendida.
Yo tampoco, tengo ese problema. Pero es verdad que ves una obra de arte y muchas veces pues dices, joder, pues sí, veo que es bonita. Pero hay veces que también decimos, pues yo no sé lo que me están diciendo. Pues es lo que le ha tenido que pasar a una pobre señora jubilada mayor en un pueblo de Francia, porque la pobre fue a ver una exposición a un museo y bueno, el titular te lo digo ya, una jubilada roba una obra de arte pensando que era una chaqueta olvidada y la lleva al sastre para ajustarla.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante,
Claro, vamos a ver, ella se encuentra una chaqueta y si era mona. Claro. Dijo, pues si yo la arreglo me hago una chaqueta aquí tan recamente.
¿Has visto la chaqueta? ¿Has visto la foto?
Sí.
Es una chaquetilla de estas de Pescanova, pero en azul, ¿no?
Sí. Bueno. Pero oye, perdona, te vale perfectamente para un día de lluvia.
Bueno, joder.
Parece un chubasquerillo.
Y dice, bueno, un chubasquerillo nunca viene mal. Además, en Francia también llueve mucho. Bueno, la pieza sustraída en realidad era una obra de un artista catalán, además, de Orión Vilanova.
Tenía que ser español.
Claro, es que tenía que ser español.
El pobre hombre, se ha quedado sin la obra.
Era eso lo que decíamos, una chaqueta azul que estaba colgada en la pared, en plan como una obra de arco, que no sabes bien por qué está ahí.
Sí, te la cuelgan como si estuviera colgada realmente de un perchero y es una obra de arte, es algo que está de adorno, no es algo que sea para ponerte o quitarte.
Claro, efectivamente. ¿Y qué es lo que pretendía el artista con esta obra? Vamos a intentar explicarla. Pues, bueno, perseguía que los visitantes introdujesen la mano en los bolsillos de la chaqueta y sacaran unas postales que realmente reproducen las pinturas de este autor, de Vilanova. ¿Vale? Que hay unas pinturas que ha introducido en ellos, en esos bolsillos.
Claro, y las había convertido Claro, las había convertido en postalicas. Claro. Y claro, cuando tú metes la mano, te llevas la sorpresa de que a ver qué postal es la que te toca, a ver qué obra de arte hay en ella.
Efectivamente.
Pues era muy bonito la idea.
Y esta señora pues se confundió, que yo también te digo que...
¿Y qué hizo con las postales? Las tiró. Yo me la estoy imaginando.
Es que no sé.
La estoy imaginando llegar a la casa y decir, ay, estas postales, ¿para qué servirán? Las tiró, lavó la chaqueta y la ajustó.
Pero es que las postales también son parte de la obra. Entonces también es obra.
Sí, claro, claro. Lo ha tirado ella lo ha tirado y lo ha reconstruido todo.
Claro, la tía ha dicho aquí, unas postales de Saint-Tropez.
¿Esto para qué lo quiero?
¿Para qué lo quiero yo? Madre mía. Pero es que yo tengo que confesar, se lo has dicho antes a Bea.
Sí, me lo habías contado.
Ella te lo había contado, que yo una vez estuve en el MoMA de Nueva York y estaba ya cansado. Es que el MoMA de Nueva York es muy grande, vea. Y vi un banco, fui a sentarme en el banco y antes de sentarme llegó un señor enorme, gigantesco, que me llegó y me dijo, please, don't touch the artwork. Y yo, ¿perdón? claro, yo tampoco entendí mucho inglés. Tenía en ese momento, creo que tenía 16 años o algo así, y resulta que es que el banco, que era un banco normal, banco de parque.
Sí, un banco de un parque.
Era un banco normal, claro. Pues,
vamos, un banco para estar en el MoMA.
Era, sí, y estaba, pues, para parecer, era una obra de arte.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo!
Esto es lo que me gritaba mi madre desde
el otro lado. Ah, vale, creí que era el vigilante de seguridad.
No, esto es lo que me estuvo gritando mi madre. En ese momento, claro, mi madre ve a un señor que parece que me está deteniendo y me empieza a gritar, si es que eres... Y no lo voy a decir.
Imbécil.
Venga, vamos a decirlo. Ay, madre mía. Bueno, el caso es que esta mujer se ve que entendió que la prenda se la había olvidado a alguien, la cogió, la metió en su bolso y salió del museo. Al percatarse de su desaparición, el museo puso inmediatamente una denuncia. Los agentes de la policía pues solamente tuvieron que revisar las imágenes de seguridad realmente para percatarse de lo que había ocurrido, claro. Y bueno, unos días más tarde, la mujer volvió al museo en el mismo momento en el que los investigadores habían acudido al centro a recabar más pruebas. Los guardias de seguridad alertaron a los agentes
de que era ella,
que claro, yo imagino a la pobre señora llevando ahí la obra de arte y de repente ¡deténgase! Y la señora diciendo
no he hecho nada.
La señora con las manos arriba suelta la obra. ¡No, joder, la ha manchado! No, imagínate. Bueno, los guardias de seguridad alertaron a los agentes de la presencia de la sospechosa, claro, era la sospechosa, y la detuvieron por el robo de una obra de arte, claro. Al cabo de unas horas, la Fiscalía de París ya ordenó su puesta en libertad, según el citado medio.
¿Qué pasa?
¡Qué pasada, pobre mujer!
Es que lo que debió pensar.
Casi en la trera por culpa de una chaqueta olvidada, es que era una obra de arte.
Yo estaba aquí un miércoles cualquiera.
Aquí han montado demasiado cisco, porque yo creo que el artista puede perfectamente comprar otra chaqueta y colgarla en la misma percha.
Es la chaqueta que tenía de cuando guardas la ropa de invierno.
Nadie, o sea, se va a dar cuenta.
Pero es que lo más gracioso es que esto era una obra de arte que no sabemos cuánto costaba, pero cuando la jubilada la devolvió, la obra, se encontraron con que tenía 30 centímetros menos de tela.
La había ajustado.
Que la había llevado a la retuchería y bueno, pues y se la habían ajustado.
¡Qué fuerte!
Tremendo todo. Bueno,
lo que debía
pobre
pensar,
mujer.
Pobre
¿qué más mujer, noticias tenemos?
Bueno. Pues mira, ahora te voy a contar una noticia que yo creo que es de esas que podemos catalogar como gran noticia.
Ah, ¿vale?
Mira, Los Simpson, la mítica serie de esta familia americana, va a contará por primera vez con un personaje sordo que usará el lenguaje de signos.
¡Qué buena noticia!
Pues sí, luego. Inclusivo también, Los Simpson.
Muy inclusivo. Además, un dato interesante es que coincide con el premio a mejor película de los Oscar, al filme Coda, que cuenta precisamente la vida de una hija cuyos dos padres son sordos, lo que ha dado mucha visibilidad a este tipo de patología.
Cierto.
Bueno, el episodio se titula El sonido de las encías sangrantes y lo protagoniza Lisa Simpson cuando descubre que su modelo a seguir, la persona a la que más admira, que es Murphy Encías Sangrantes, no sé si has visto la serie, pero es que es un músico de jazz, un excéntrico músico de jazz, pues tiene un hijo. De repente se dan cuenta, Murphy ya murió en un episodio anterior, y ahora de repente se dan cuenta que tiene un hijo sordo que necesita un implante coclear. A ver,
coclear.
Si digo. Coclear. Jasmine. Esta es la canción que cantan juntos Lisa y Murphy Encías Sangrantes.
¡Qué bueno!
Y es realmente preciosa. La trama del capítulo está inspirada además en la vida de Lonnie Stillel Stompfan, que es la escritora principal de la serie, la cual su hermano, que era un año mayor que ella, nació sordo.
Qué bueno, ya quería homenajearlo así.
Claro, es que han partido de la experiencia que tenía ahí personal la propia guionista, que tuvo la idea de convertir al hijo en Encías Sangrantes pues en un hombre que nació sordo y que nunca pudo pues escuchar la música de su padre.
Claro.
¿Pero qué me dices?
Qué bueno, qué bueno.
Una cosa preciosa.
Muy bonito.
¿Ha sido fácil hacer esto o no? No ha sido fácil, porque claro, no tanto por la trama, sino porque por el lenguaje de signos que tiene que emplear el propio personaje.
Ya.
Y es que, como todos sabemos, en Los Simpson, el lenguaje de signos de la gente sorda, pues se hace con todos los dedos y toda la mano en general. Y eso está muy asentado, pero el problema es que Los Simpson, claro, tienen cuatro dedos.
Claro.
¿Qué hacemos?
No son humanos, son un dibujo animado.
Son unos dibujos.
Y llevar eso al lenguaje de signos ha sido complicado.
Claro, es que con solamente cuatro dedos, el lenguaje de signos igual no es el mismo. Pero bueno, entonces, ¿qué solución se ha encontrado? Pues no lo han querido decir. los guionistas de Los Simpsons no lo han querido decir, pero aclaran que ha habido una solución y que la veremos en el propio capítulo, que para eso hay que ver el capítulo. O sea que, bueno, pues nada, solamente tenemos que celebrar que por fin tenemos ahí un capítulo. Lo hemos conseguido.
Pues muy bien, tiene un capítulo y una de las guionistas de esta serie pues ha honrado así una historia familiar muy bonita.
Sí, y además preciosa, preciosa desde luego.
Estupendo. Pues no sé si nos da tiempo a una noticia más y no, yo creo que no. Nos vamos a ir ya con
la noticia musical.
La noticia musical.
Pues mira, cuéntanos. Hoy lo que traigo es que Ozzy Osbourne, que es el guitarrista de, el cantante, perdón, de Black Sabbath,
¿sí?
pues saca nuevo disco en solitario. No conocemos aún ninguna canción, ni cuándo sale, ni cómo se llama. Solo sabemos que para hacerlo ha contado con un plantel impresionante de músicos muy célebres. Se llaman Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers, Robert Trujillo, bajista de Metallica, y también con el bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción que es Paranoid de Black Sabbath, mitiquísima.
Un clásico. Con este aire tan rockero llegamos a las 4:43 de la mañana en este Martes Santo, en el que abrimos ya el teléfono de los ponedores de calles. Es gratuito, es el 950-6006 y ahí queremos, bueno, pues que lo marques, entres en directo, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Hoy lo ha hecho José desde Algeciras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, José, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, pues nada, aquí intentando de poner las calles y en el trabajo.
O sea que estás trabajando en estos momentos, ¿no?
Correcto, estamos en el trabajo al pie del cañón.
¿Dónde trabajas exactamente? Cuéntanos, háblanos de ti.
Pues mira, nosotros, te digo en plural porque hay más compañeros, lo que pasa es que ahora están en otro... están en otro departamento, generalmente aquí donde estoy yo hoy estoy solo, ¿vale? Somos funerarios, trabajamos en una funeraria, en un tanatorio, toda la zona del campo de Gibraltar, y esta noche, bueno, tenemos esta semanita el turno de guardia nocturno. Ajá. Estamos aquí atendiendo al teléfono y atentos por si hay algún fallecimiento.
Claro. ¿Cuántos compañeros sois?
Pues mira, ahora mismo tenemos dos en un tanatorio y yo que estoy solo en este, porque como tenemos dos en el campo de Gibraltar, pues dos en un sitio y yo en este. Generalmente yo atiendo las llamadas esta noche, me ha tocado a mí, y ya dependiendo de dónde sean los servicios, pues salimos para un sitio o para otro y otros dos compañeros que tenemos haciendo guardia, pero en casa.
Ya.
Eso tienen turno en casita.
¿Esta noche ya habéis tenido algún servicio? ¿Habéis tenido que salir?
No, esta noche no. Esta noche, la verdad, la tenemos tranquila. Tenemos aquí un par de salas con familias,
¿sí?
con sus familiares muy tranquilitos. Generalmente no dan problemas, siempre están pues con sus familiares y tranquilamente pasando el mal trago este.
Pasando, ¿no? El mal trago.
Para ellos, claro.
Trabajar en una funeraria tiene que ser duro. Al fin y al cabo uno se pone a pensarlo y dice, pues es un trabajo, ¿no? Como otro cualquiera, tienen que ir a trabajar. Pero es que vosotros estáis casi siempre al lado de familias que pasan uno de los peores días de sus vidas. Yo supongo que eso es complicado, eso te tiene que tocar un poquito la fibra, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esto es como todo, te terminas acostumbrando,
ya,
¿no?
Claro.
Generalmente los dos o tres primeros días de trabajo, dos o tres, son... son difíciles, pero bueno, también esto depende también mucho de la empresa en que trabajes. No te voy a decir el nombre de la mía, pero la mía es muy buena, muy buen trato con los trabajadores, estamos súper contentos y claro, ya influye a la hora de trabajar eso, ¿no? Porque vas a trabajar con muchas ganas, la gente pues que tenemos aquí, los compañeros son todos muy buenos y claro, todo es un cúmulo de positividad que después a la hora de ayudar a la familia en estos trances, ¿no? Pues nos volcamos mucho, ¿no? Nos volcamos mucho y se ven muchas cosas que son desagradables, otras cosas que, bueno, son ley de vida, ¿no? Pero estamos ahí, intentamos ayudar y facilitar las cosas mucho, mucho.
En ese día las familias desde luego que agradecen, ¿eh? Que el trato sea bueno, que sea cercano, que no dé la sensación de que es uno más, ¿no? Su familiar que
correcto,
ha entrado.
Sí. Sí, intentamos empatizar lo más posible, ¿no? Pero no podemos tampoco llevárnoslo al terreno personal.
Claro.
Porque, ¿sabes lo que pasa? Si a nosotros nos ven tristes, ellos pues se ponen tristes. Muchas veces tenemos que estar tragándonos las lágrimas y eso es complicado. No es complicado, pero sobre todo aquí para trabajar lo que hay que tener, aunque suene muy feo y muy raro, es buen sentido del humor.
Sí.
Porque si no eres una persona alegre y en tu vida normal, luego te va a costar mucho. Te va a costar mucho
claro.
Porque, claro, es lo más normal, ¿no? Que te cueste si eres una persona así.
Y supongo que tratar de no llevárselo también a casa, porque aparte de lo que ves luego si llegas a casa con ese mal sabor de boca, pues es complicado de gestionar. José, por curiosidad, ¿ha habido algún caso que sí que te ha tocado y que has llegado y has dicho tú en casa hoy? Y no es un día fácil.
Sí.
¿Recuerdas algún caso?
Sí, un caso de, claro, una criatura pequeña, ¿no? De meses, ¿no? Que vemos que la vida es muy injusta con estas cosas, ¿no?
Eso es lo más duro.
Y verlo, ¿no? Y te llevas a casa y yo ese día me senté en casa, me senté en el filo de la cama y pensé, pero ¿por qué, no? Pero bueno. Lo tenemos que pasar y ya está, y no pasa nada, pero el 99% te voy a decir que dejamos, como decimos aquí, la mochila de piedra,
sí,
la dejamos aquí,
sí,
la lofa,
sí.
Nos la echamos en la espalda, ¿no? Nos la echamos en la chepa
y eso
nada,
es lo que hay que hacer.
Exacto, porque es que si no nos repercute en la vida nuestra, pero que ya te digo, esto, a mí mi trabajo me encanta porque ver la satisfacción de las personas en los malos momentos. Y tú le estás ayudando y de gente que no tiene ni idea de cómo gestionar con los seguros y las cosas y nosotros le hacemos todas las gestiones.
Qué bueno.
Pues sí, todo lo que podamos ayudar, ayudamos.
Muy satisfactorio siempre. Ese trabajo en el que te sientes que en un día complicado para otro tú le estás sacando de ahí, del apuro. Bueno,
correcto.
Me ha encantado hablar contigo, José. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Y bueno, sois ponedor. José, tú has dicho que tienes varios compañeros. ¿Nos escucháis todos? ¿Habléis del programa entre vosotros o nos escuchas
sí,
tú?
Sí, a veces. No, yo soy asiduo.
Sí.
A ver, los demás, por ejemplo, yo hoy, por ejemplo, estoy solo donde estoy, ¿no? Pero
¿sí?
Cuando me toca con otro compañero de los dos juntos. Yo lo siento, pero se escucha José y se escucha. Hombre, por favor. Además, hacemos el turno. Sí, no, aquí mando yo. lo siento. No, escuchamos evidentemente el partidazo con Juanma Castaño.
¿Sí?
Nos encanta. Después, pues, el programa que sigue a continuación, ¿no? El de la noche.
¿Sí?
Y evidentemente el vuestro, el de Poniendo las Calles, no, nos encanta. Y ya aguantamos la última horita que nos queda, de 6 a 7. Con las noticias con Herrera en COPE, que nos encanta. Y ya yendo para casa así con el coche escuchándolo, o sea, que hasta que me acuesto.
Muy bien, José, todo COPE.
Pero estamos, somos. Yo, por ejemplo, soy muy de COPE, los compañeros lo van escuchando. Tengo uno ahí que escucha otra, que no lo voy a decir.
Ay.
Que después me. Sí, hija, cuando sale un fallecimiento nos llaman, oye, que vamos para el hospital tal y cual, o que vamos al pueblo tal a hacer un domicilio tal. Y yo veo que él intenta cambiar la cadena, pero yo no le dejo, ¿eh?
Dile que no sea rancio y que haga el favor de poniendo las calles, que le vamos a mandar también el diploma a él, ¿vale?
Sí, bueno, el mío va aquí a la oficinita que tenemos aquí, a la sala de estar que tenemos, que la voy a colocar, le voy a dar un poco de envidia aquí
para
a
dar
unos
envidia.
Cuantos que se escucha, sí.
Perfecto, José, mil gracias por haber llamado. Un beso enorme.
Nada,
y te mandamos ese diploma.
Muchas gracias, Bea.
Hasta luego. 4:50 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Y es hora de seguir jugando a Adivina el Tutorial. Dinos, Jorge, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? A ver.
Pues nada, pues ahora tenemos que seguir jugando porque siguen saliendo sonidos. Tenéis que seguir escuchando más pistas, que son pistas, para saber qué es lo que estamos aprendiendo hoy en este juego del tutorial. Si te parece, escuchamos el segundo.
Perfecto, vamos.
Venga,
con ello.
Vamos
allá. Y ahora, con un cuchillo dado la vuelta, vamos a quitarle la pasándolo con delicadeza hacia arriba. Lo limpiamos bien con un papelito, le vamos a cortar la cabeza con el cuchillo, con cuidadito, y vamos a cortarle la cola también.
Ay, es el matarice que nos has traído hoy aquí, la galla, los cuchillos, le cogemos del pescuezo.
Hoy estamos sacrificando al dios Ra.
Nos hemos puesto intensos hoy, ¿eh?
Hoy nos hemos puesto intensos.
Bueno, a ver qué es lo que estamos haciendo, qué nos está enseñando a hacer este tutorial. Hay que recordar que para participar pues nos pueden mandar los ponedores una nota de voz, un mensaje a nuestro WhatsApp. Es el 662-942-605. En la segunda hora escucharemos el tercer vídeo que vamos a poner, ¿vale? Jorge, pues muchas gracias. 4:53 de la mañana y ya es momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Lo hacemos con Mar Gómez, que ella es física y meteoróloga del Tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar las próximas jornadas, pensando pues precisamente en la Semana Santa. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea. Bueno, de momento este martes todavía tenemos que tener el paraguas bien a mano. Tenemos un frente atlántico asociado a la borrasca Evelyn que va a continuar aportándonos lluvias de oeste a este, dejándonos cielos cubiertos y lluvias intensas, por ejemplo, en la mitad este, en áreas del Estrecho y en el mar de Alborán, aunque también en las Rías Baixas. De hecho, tenemos aviso por lluvias fuertes en el norte de Huesca y en estas primeras horas también al norte de Cáceres, donde se pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Podemos tener también alguna lluvia de barro en el este, porque tenemos polvo en suspensión. Eso sí, poquito a poco irán revirtiendo las lluvias desde el oeste peninsular. Las temperaturas máximas bajan hoy con el paso del frente y además tenemos avisos por fenómenos costeros en la costa atlántica gallega. Allí las olas pueden llegar a los 5 metros de altura, en especial durante la mañana. El miércoles va a ser también una jornada inestable, aunque un poquito menos. Se va a centrar sobre todo la lluvia en el este peninsular y Baleares, con posibilidad de tormentas, y de nuevo podemos repetir esas lluvias de barro. Tras el paso del frente, las temperaturas se van a recuperar. Y aquí las buenas noticias para los que les guste el sol, porque a partir del Jueves Santo, de los días festivos, tiende a estabilizarse el tiempo. Pueden darse este día tan solo algunos chubascos en el Cantábrico Oriental y Baleares, pero el resto de la semana va a ser anticiclónica, soleada, sin lluvias y además con unas temperaturas que van a ir subiendo.
Pues nada, si te parece ahora, Mar, vamos a entrar en detalle de la previsión. Por ejemplo, en la zona de las playas, estamos seguros de que hay muchos ponedores que han elegido lugares costeros para pasar estos días.
Pues lógicamente en este arranque de la semana en el que vamos a tener lluvias en algunas zonas no será el momento de playa, pero sí lo va a ser justo en los días festivos en los que cae la Semana Santa, porque van a venir marcados por la estabilidad y por tiempo muy agradable. Algunas previsiones para algunas playas de España, pues por ejemplo la playa de la Malvarrosa tendrá unas temperaturas de más de 20 grados y cielo despejado. Tendremos temperaturas que llegarán hasta los 24 grados de máxima y ese ambiente soleado pues garantiza que podamos acudir a la playa. Eso sí, siempre con protección, porque la radiación ultravioleta, aunque no será similar a la que tenemos en verano, sí que vamos a tomar por primera vez el sol muchos de nosotros y por lo tanto debemos protegernos. La playa del Palmar en Cádiz, por cielo totalmente despejado desde el miércoles, con máximas que el fin de semana van a llegar hasta los 23 grados. En Canarias, la playa de Maspalomas, temperaturas de hasta 25 grados que se pueden alcanzar en la jornada del domingo. Y otra playa, por ejemplo, en el norte, la playa de la Concha, en San Sebastián, intervalos de sol y nubes con máximas, eso sí, más fresquitas, pero agradables.
Bueno,
16 grados.
Qué maravilla para todos los que se hayan ido a la playa, que van a poder disfrutarla en esta Semana Santa. Vamos a hablar también del medio ambiente, es un tema que no podemos olvidar. Cuéntanos cómo las inundaciones de plástico están llegando hasta el Ártico.
Pues sí, a pesar de encontrarnos estos días de vacaciones, hay que prestar atención a lo que pasa en otros puntos del mundo, y es que el plástico inunda ya incluso las aguas más profundas del Ártico. La amenaza global de esta contaminación ha sido comprobada por un grupo de investigadores de Alemania que ha analizado cómo estos residuos llegan hasta las regiones más remotas y despobladas del Polo Norte y, por supuesto, perjudican a los ecosistemas árticos. Entre 19 y 23 millones de toneladas métricas de basura plástica por año terminan en estas aguas. Esto es el equivalente a 2 camiones por minuto. Dado que este plástico también es muy estable, se acumula en los océanos, donde poco a poco se va descomponiendo en pedazos más pequeños, desde macro, micro y nanoplástico, e incluso puede llegar hasta nuestro torrente sanguíneo. Lo peor podría estar por venir, ya que se espera que la producción mundial de plástico se duplique para 2045.
Y otra cuestión que tiene también que ver con el cuidado del medio ambiente y también con nuestra salud es que la OMS ha alertado de que el 99% de la población mundial respira aire contaminado.
Sí, este es un dato alarmante porque el 99% de la población respira efectivamente aire contaminado con niveles de gases perjudiciales para la salud que superan los límites recomendados, según ha alertado la Organización Mundial de la Salud. Ha realizado un estudio de la calidad del aire en el que han participado más de 6.000 ciudades de 117 países. Este informe ha sido publicado por el Día Mundial de la Salud, que fue la semana pasada, y presenta por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno, que es un contaminante urbano y precursor de partículas y de ozono. También incluye mediciones de material particulado, lo que hablamos, partículas PM2.5 o PM10, que hablan del tamaño, son muy pequeñitos, y ambos grupos de contaminantes tienen su origen principalmente en las actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles. Por hacernos una idea de los efectos en la salud, pues el material particulado, sobre todo el PM2.5, que es el más pequeño, es capaz de penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo, y esto causa impactos cardiovasculares, cerebrovasculares, como el derrame cerebral y respiratorios.
Perfecto, Mar, pues en unos minutos volvemos a hablar. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Perfecto, hasta ahora.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablarte de un juego de mesa. Se ha convertido en el más vendido, en Internet. Y atención, porque lo han creado dos chicos españoles. Antes, Gonzalo Zavalla actualiza la información. Las 5, las 4.